Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. A propósito, quiero preguntar a la mesa si quedó clara la reforma y les pido, ojalá, intervenciones muy puntuales. Empiezo con Angélica Habana, que la noté muy calladita, pero concentrada.
¿Qué respuesta tengo yo, Yolanda? Yo no tengo respuestas claras, ¿sabe? Porque es que de verdad los términos son muy difíciles. Esto yo creo que hay que esperarlo mientras uno lo va estudiando y lo va viendo cuando se plasme en la vida real. Porque claro, las respuestas del ministro, y lo entiendo perfectamente, y las respuestas de los expertos pues van de la mano de los términos económicos. Entonces usted al final no sabe si es que, bueno, ¿la factura qué? ¿La del agua cuánto me sube de aquí al siguiente mes? ¿Qué va a pasar en cuántos años? Entonces yo estoy plop, yo estoy esperando a ver si yo me tomo el tiempo de leerla, de estudiarla y de entenderla, que me imagino es lo que todo el mundo espera, ¿no? Pero es muy difícil así, la verdad, porque es complicado los términos y es complicado el detalle. Estoy esperando para asimilarla, Yolanda.
Asimilar el golpe, para asimilar el golpe. Bueno, profe Restrepo, elementos para destacar de lo que nos dijo el ministro Carrasquilla. Yo destaco uno. A partir de salario mínimo en adelante se va a sentir en la canasta familiar el golpe. A partir de salario mínimo en adelante. Eso lo entendí yo. Quienes son los más vulnerables que están debajo de eso van a recibir unos subsidios. Pero si la persona tiene un salario mínimo, uno y medio, o dos salarios y medio, va a sentir impacto en la canasta familiar.
Claro.
Profe.
Así es, Yolanda. Lo que él dijo, digamos, es que el 40% de la población en Colombia no se va a ver afectado, en gran parte porque se compensa lo que paga más por IVA con el aumento en la devolución del IVA. De hecho, tengo aquí una tablita que le da respuesta a esa pregunta que le hicimos al ministro y que se hace Kelly y que tiene que ver con quiénes son los afectados. Mire, en la propuesta de Minhacienda le aumenta el ingreso al 10% más pobre de la población un 68%. Es decir, si antes ganaba 100 pesos, va a recibir con la compensación del IVA, si la aprueba el Congreso, y con el ingreso solidario, el programa de ingreso solidario, recibiría 68 pesos más. Mientras que el 10%, la gente más rica del país, le baja un 4% de su ingreso. Por cada 100 pesos que gana, tendría que pagar 4 más de impuestos.
Profe,
se fue.
Se
nos
desconectó
fue
el
el
profe.
profe.
María Elvira.
Se nos fue el defensor de los impuestos. No, para mí, les digo francamente que soy ciudadana del común. La economía, me parece, cuando los economistas hablan, le hablan a uno en arameo. Ellos entienden, se hablan para ellos, pero el ciudadano del común me pregunta si entiende finalmente en cuánto le va a afectar su bolsillo. Yo estoy esperando a que eso pase por el sedazo del Congreso, a ver qué sale, y ahí sí uno mira a ver cómo lo afecta. Pero yo sí creo, en términos generales, que esta es una reforma, digamos, se necesita, sí. El momento no creo que sea el oportuno. Creo que podría haberse buscado con más insistencia recursos por otro lado, en lugar de meterle la mano al bolsillo a los que siempre nos meten las manos. Y por otro lado, me parece que no hay las fuerzas necesarias en el Congreso para pasarla tal como la quiere el gobierno. Me queda pendiente saber que decían que iba a haber recortes por el lado del gasto, del gasto público, pero ese gasto, lo sabemos, es bastante inflexible. Y no sé si le hayan hecho caso al presidente, el expresidente Uribe, que es el jefe del partido de gobierno, de que el gobierno tiene que ponerse apretarse el cinturón y gastar menos. No sé. Por ahora, digamos, yo solo tengo interrogantes. No tengo ninguna claridad.
Sí, y habrá que ver entonces si realmente algunos iniciales inamovibles lo siguen siendo en el transcurso de la discusión, porque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sostiene que esos 23 millones son los que se necesitan en este momento. Y dice que se necesitan porque es una muestra de que hay preocupación por la sostenibilidad de los programas sociales. Señala, por otra parte, que los programas que se crearon en la emergencia por la pandemia ya se agotaron y que es un deber ante esta situación mantenerlos, que hay urgencia en ese frente. Y además, en relación con los servicios públicos domiciliarios para estratos 4, 5 y 6, dice que hay un sistema que no ha logrado resolver los problemas que tiene la estructura de esos subsidios, pero lo cierto es que ahí en esa iniciativa, más que en otra, se puede ver cómo hay unos sectores que van a pagar de verdad, digamos que los platos rotos de la reforma, ¿no? Lo que se viene diciendo, la clase media. Y algo que me llamó la atención, que no entendí, me imagino que los economistas sí lo podrán entender mejor. Hace unos días el ministro explicaba que había caja para pocas semanas, ¿no? Y esta semana, y acaba de decir aquí en RCN Radio, no tenemos urgencia de tener caja. Estamos planteando iniciar en algunos casos la aplicación de estos impuestos en el 2022. Entonces me quedó esa duda.
Ahora, sí, es que en esos términos no entiende uno muy bien qué es eso de caja. O sea, que entonces cuando dijo hace unos días que no había plata sino para 6 semanas, entonces que apague y vámonos, no hay con qué hacer nada, ¿o qué? Yo tampoco lo tengo claro, Juan, no lo sé.
No.
Entran los que saben, los expertos a aclararlo.
Claro, no, en ese momento, como lo conversamos, digamos que haya caja para 6 o 7 semanas es lo usual en una entidad del tamaño de lo que es la Tesorería General de la República. A lo que hace referencia el ministro es que gran parte de los impuestos adicionales se pagarían en el 2022 y aquellos que, por ejemplo, descansan en las personas naturales, en esos que María Elvira dice que somos los que siempre pagamos impuestos, eso es verdad, somos los que siempre pagamos, esos se pagarían en el 2023. Es decir, que el problema no es de caja, precisamente es lo contrario. No hay, digamos, presión sobre las finanzas públicas en ese sentido.
Profe, lo que sí me quedó también como sensación es que esa propuesta de ampliar la base para pagar impuestos de renta a personas naturales es como clave, ¿no? O sea, es como inamovible para el gobierno. Claro. Me dio la impresión, profe.
Claro, eso es esencial porque eso es lo que permite, digámoslo así, tirar una red mucho más grande al océano de la tributación. Obviamente depende del tamaño de los huequitos en esa red. Si el huequito es muy pequeño, pues van a tener una pesca voluminosa. Pero si el huequito es grande, como sucede en la mayor parte de los impuestos sobre el ingreso en Colombia, que llamamos impuestos sobre la renta, pues no es que vayan a recaudar mucho, pero sí van a encontrarse por ahí con uno que otro pez gordo que no estaba pagando impuestos. Por eso es que es tan importante ampliar la base de quienes presentan declaración de renta en Colombia.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos tratando de entender la reforma tributaria, cosas que han venido quedando claras. Habrá impacto en la canasta familiar para personas que ganen de salario mínimo en adelante. Los que estén un poco por debajo de eso, los que estén muy, muy vulnerables, van a tener devolución por la vía de subsidios del IVA. Pero de salario mínimo en adelante, nada. Su canasta familiar se va a ver afectada según la propuesta de reforma tributaria. Veremos qué sale del Congreso, por supuesto. Se propone IVA de servicios públicos, electricidad, gas y agua, de 19% es el IVA para estratos 4, 5 y 6. El ministro dice que el monto mínimo de lo que se necesita recaudar son los 23 billones, que es lo que esperan recaudar, que eso es lo mínimo que se requiere. Y también pareciera ser que es una propuesta absolutamente crucial e importante ampliar la base del impuesto de renta, es lo que dice el ministro Carrasquilla, que será gradual. En 2022 entra un paquete, luego 2023 otro paquete, 2024 otro paquete, pero que va bajando cada vez más ese límite de los que van a tener que declarar renta. Esa es una propuesta contundente. 950 RC